ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos con todos ustedes, trayéndoles lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Yo recuerdo hace casi exactamente 2 años, el 2 de julio de 2018, cuando hubo una brutísima batalla campal entre los jugadores de los seleccionados de Filipinas y Australia en un partido por las eliminatorias asiáticas al Mundial de China. Fue un partido que se jugó el 2 de julio en el Philippine Arena en Bocao, en Bulacán, a 30 kilómetros de Manila. Y la pelea durante el tercer cuarto fue de tal magnitud que causó un retraso de más de 30 minutos, expulsaron a 9 jugadores de Filipinas y 4 de Australia, y el juego se reanudó brevemente entre dos de los tres jugadores. El juego se reanudó brevemente con 5 jugadores australianos y 3 filipinos, hasta que 2 de los 3 que quedaban quedaron fuera por faltas, y por eso Australia, digamos, ganó el partido por default. FIBA impuso sanciones para ambos lados. Se les dieron suspensiones a 10 jugadores filipinos por un máximo de 6 partidos y a 3 jugadores australianos por un máximo de 5 partidos, junto con el técnico y el asistente, y ambas federaciones nacionales fueron multadas. Y los 3 referees, los 3 árbitros que oficiaron aquel partido, fueron suspendidos por 1 año. A pesar de la pelea, tanto Australia como Filipinas habían clasificado a la segunda ronda de las eliminatorias asiáticas para el Mundial de China 2019. Y de hecho, en el Mundial de China, Australia terminaría cuarto y Filipinas terminaría último entre los 32. Al equipo nacional filipino se le había ordenado jugar un partido a puertas cerradas, con otros 2 partidos a puertas cerradas condicional. La pelea fue, digamos, el colofón de una serie de roces o de inconvenientes que fue, digamos, que tomó parte en la renuncia por parte del equipo filipino de los Juegos Asiáticos 2018, que luego fue una decisión revertida. A pesar de la pelea, ambos equipos entonces habían logrado clasificar para el Mundial de China. Veamos cómo fue de alguna manera el trasfondo de todo esto. Australia y Filipinas, para ese entonces, antes del partido, ya habían obtenido la clasificación para la ronda siguiente, porque esto tenía que ver con el cuadrangular de su zona en primera ronda, donde jugaban Australia, Filipinas, China, Taipei y Japón. Australia había perdido un único partido con Japón y ganado los 4 que había disputado, y Filipinas había perdido contra Australia el partido de ida 84-68 en Melbourne. Y China, Taipei y Japón, o sea, Australia y Filipinas habían ganado 4-1 y China, Taipei y Japón 1-4. Ya habían habido tensiones entre Australia y Filipinas antes del juego que se iba a disputar en Filipinas. Durante la práctica puerta cerrada, los australianos removieron las calcomanías de los sponsors corporativos, así como se quejaron en un momento dado de que los aros en la práctica estaban demasiado altos. Los oficiales de la Federación Filipina criticaron esta movida, diciendo que los australianos tenían que haber pedido permiso. Chot Reyes, el técnico filipino, habían dicho que los australianos removieron esas calcomanías por ser resbaladizas, aduciendo falta de tiempo de práctica, y que las calcomanías eran utilizadas por la FIBA. También mencionaban que los oficiales de la FIBA de la Federación Filipina estaban en la cancha. Entonces hubo ya roces previos con respecto a las prácticas, Y de hecho, uno de los protagonistas de lo que luego sería la pelea, Calvin Abueva, un miembro del equipo nacional filipino, intentó, digamos, confrontar a Daniel Kickert, australiano de experiencia en ACB, empujándose mutuamente y manteniendo ese tipo de roces. Una confrontación breve entonces de esos dos equipos resultó entonces un partido enormemente caldeado. Con respecto al partido en sí mismo, los australianos dominaron el partido y en los tres cuartos que se llegaron a jugar pasaron a los filipinos en puntaje. El anfitrión era, digamos, tuvo, digamos, un cuarto parejo en el primer cuarto, pero a partir del segundo ya fue todo dominio australiano. Entonces nunca se llegaron a recuperar. Para que se den una idea, mientras Filipinas tuvo Andrew Blatchy con 12 puntos y 10 rebotes y Terrence Romeo 5 asistencias, Australia había tenido 20 puntos de Chris Goulding, histórico triplista de la NBL, y 3 jugadores con 4 rebotes y 3 jugadores con 4 asistencias. Australia estaba ganando 79-48 cuando la pelea comenzó. Le quedaban 4 minutos y 1 segundo para el fin del tercer cuarto, y fue cuando en un momento dado Roger Pogoy de Filipinas le golpeó a Chris Goulding con una falta flagrante. Daniel Kickert interviene deliberadamente empujando a Pogoy con un codazo y con todo el antebrazo. Andrew Blatchy se mete en la refriega y en un momento dado Kickert interviene y Jason Castro fue a ayudar a Pogoy. Pero eso no es todo. En un momento dado, todo el banco de suplentes filipino se metió en la refriega. Funmaker, una patada de karateka contra Terence Romeo, y los oficiales de equipo y la audiencia también los oficiales de equipo y también miembros del público se metieron en la pelea. Nathan Sobey, que le golpea en el puño a Gio Jalalón, que es un jugador que no estaba en el roster. Y en un momento dado, Peter Aguilar, el padre de Jafet Aguilar, que fue miembro de la selección filipina del Mundial de España, le tiró un sillazo a Sobey. A un punto, los jugadores filipinos, los oficiales y los fanáticos, que se sentaban al lado de la cancha, se apuraron en lastimar a Goulding mientras estaba tendido en el piso y mientras estaba defendiendo. John Wichico, el técnico asistente, le tiró un sillazo a Goulding y golpea al australiano. Troy Wright vino en defensa de Goulding y también protegió de futuros ataques. Entonces, Luke Longley, que estaba como técnico asistente en Australia, intervino para meter un poco de paz a sus compañeros. Mark Pingris, otro compañero que fue compañero de Jafet Aguilar en España, fue criticado por sacarse incluso una selfie de sus compañeros y otros jugadores y oficial del equipo nacional filipino después de la pelea. Cuando se reanuda, bueno, este partido tuvo una demora de 30 minutos. Los referees expulsaron a Terrence Romeo, a Jason Castro, a Calvin Abueva, a Andrew Blatchy, a Roger Pogoy, a Troy Rosario, a Jafet Aguilar, a Carl Brian Cruz y a Matthew Wright por parte de Filipinas, y a Chris Goulding, Daniel Kickert, Fondmaker y a Nathan Sobey por Australia. Entonces el partido se reanudó con 5 jugadores de Australia y tan solo 3 de Filipinas. Y dada la enorme diferencia en el marcador, entonces en un momento dado los jugadores filipinos acordaron de alguna manera cargarse de faltas. En un momento dado quedaron solamente Junmar Fajardo, Gabe Norwood y Basir Amir. Fajardo intencionalmente se cargó de faltas, seguido por Norwood, dejando a Amir solo en la cancha. Y entonces, de esta manera, prematuramente terminó el partido con marcador de 89-53. ¿Qué vino después? Bueno, tras los incidentes, los jugadores australianos se tuvieron que quedar en la cancha y luego cambiar de hotel. Una conferencia de prensa fue cancelada. Bueno, hubo sanciones por parte de los jugadores, entre un partido hasta 6 por parte de Calvin Abueva, y en un momento dado de 1 a 5 partidos por parte de Australia. Concretamente, sí, Calvin Abueva 6, Pogoy 5, Carl Ryan Cruz 5, Gio Jalalón 5 partidos, o sea, hubo 4 jugadores filipinos con al menos 5 partidos, Andrei Blachi, Jason Castro, Terence Romeo y Troy Rosario con 3 partidos, y Jafet Aguilar y Matthew Wright con 1 partido. Y por parte de Australia, Daniel Kicker, 5 partidos, Von Maker 3 y Chris Goulding 1. Hubo una sanción por parte de 250.000 francos suizos a la Federación Filipina, con partidos a puertas cerradas, y además tuvieron que pedir una carta, Von Maker luego pidió una carta de disculpa pública, y luego ambas federaciones australianas y filipinas pidieron una disculpa pública. Lo curioso de todo es que este incidente lógicamente es una de las manchas más dolorosas que nosotros tenemos en el mundo del básquet, y si bien no pusieron en riesgo la participación de ambos en el Mundial de China, lamentablemente es un muy mal ejemplo por cuando qué es lo que no se debe hacer en una cancha de básquet. En fin, quédense ahí, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
El segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, la cuenta personal del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, y en la grilla del programa, el 1 contra 1 web radio, y el repositorio alternativo en iVoox. La PBA filipina se caracteriza por ser una de las pocas ligas en las cuales tiene más de un campeón por año. Básicamente la PBA filipina, desde su fundación en el año 75, se organizó en dos o tres torneos anuales, casi siempre tres torneos, sobre todo para por varios factores. En primer lugar, para poder compensar la falta de nivel de los jugadores nacionales, con el hecho de que el jugador nacional tenía que ser protagonista de la liga. Recordemos que la PBA se crea en el año 75 todavía bajo la dictadura de Ferdinando Marcos, y por lo tanto un gobierno ultranacionalista, entonces pedían que de alguna manera limitar la capacidad de los limitar la cantidad y la capacidad de los extranjeros. Los extranjeros en Filipinas eran limitados en peso, altura y nivel, y de tal es así que dura hasta el año 2003 había un límite de 6 pies 8 pulgadas, es decir, 2 metros 3 centímetros, por cuando un jugador extranjero no podía medir más de 2.03. Otra de las razones por las cuales precisamente se dividió la PBA en tres torneos es porque uno de los tres torneos está reservado solamente para jugadores filipinos, nacionales o naturalizados filipinos. Por lo tanto, un extranjero solamente podía jugar en hasta dos de estos tres torneos. Entonces había un torneo solo para filipinos, un torneo con refuerzos extranjeros y un torneo también abierto, en donde incluso en lo que es en la tercera conferencia llamada Torneo Abierto, equipos como la Voivodina de Novi Sad o incluso como el Palmeiras de Brasil llegaron incluso a jugar esa Open Conference, e incluso el Palmeiras de Brasil llegó a salir, a proclamarse subcampeón de dicha conferencia en el año 77. Y de hecho, yo recuerdo haber hablado en programas anteriores de World Cupsat, concretamente en el programa número 29, hace ya un año, el 20 de agosto del año pasado, había hablado acerca de cómo el Palmeiras de Brasil, con un Inverno Skarsgård de 19 años, se había proclamado subcampeón filipino. Los jugadores entonces filipinos son anormalmente bajitos. Tal es así que el máximo reboteador el segundo máximo reboteador de la historia de la liga y el máximo anotador, Ramón Fernández, medía tan solo 1.96 metros. El máximo reboteador y el segundo máximo anotador, Alberto Guidamen, medía 1.98, así que se pueden imaginar cómo era. Los jugadores extranjeros muy fácilmente podían llegar a anotar anotaciones escandalosas, sobre todo teniendo en cuenta de que las reglas de la PBA hasta el año 2011 eran un híbrido entre FIBA y NBA, con 4 cuartos de 12, 24 segundos de posesión, 6 faltas personales, pero con cancha, con cancha NBA, pero triples a 6.75. Había, relativamente muy bajo nivel técnico. Los jugadores nacionales filipinos no son buenos. De hecho, salvo los resultados en los campeonatos asiáticos, donde incluso llegaron a salir múltiples veces campeón asiático, nunca han llegado a tener, jugadores propios en la NBA, naturalizado Andrei Blachy o, por ejemplo, Jason Brickman, hijo de madre filipina, o también tenemos el caso de Raymond Townsend, también descendiente filipino por parte de madre. Entonces, salvo ese tipo de casos de herencia mixta, nunca hubo, jugadores verdaderamente filipinos dentro de la NBA. Y también, obviamente, Filipinas tiene muchos problemas como para poder también colocar jugadores en Europa, dado su bajo nivel. De hecho, yo me acuerdo que en la década de los 80, además de grandes nombres como en su momento Ramón Fernández, Alberto Guillabén, Alvin Patrimonio, Jerry Coviñera, o también Francis Arnaiz, o también Norman Black, sin ir más lejos, técnico, exjugador y luego técnico americano que hizo casi toda su carrera en Filipinas. Norman Black, a lo largo de su carrera, en tan solo 10 años, solamente pudo participar en una única ocasión de las tres conferencias y tuvo en 10 años jugó tan solo 282 partidos. Pero para que vean el bajo nivel que tiene la Liga Filipina, repasemos un poco cómo fueron las estadísticas de Norman Black. Desde el año 81 al 90, en 14 partidos para Tefilin, anotó 725 puntos, 51,8 de promedio, con 345 rebotes a 24 de promedio por partido. En el 82, jugando para San Miguel Beer, 2.815 puntos en 66 partidos, 42,7, con 1.279 rebotes, 18,9 de promedio. Después, en el 83, para Great Taste Coffee, 1.869 puntos, 38,1 y 909 rebotes, 18,9 en 49 partidos. En el 85, para Magnolia, 1.916 puntos y 776 rebotes, 43,5 puntos y 18 rebotes por partido. ¡Una bestialidad! Para Alaska, en el 86, 577 puntos y 273 rebotes, 41,2 puntos y 19,2 rebotes. En el 87, nuevamente para Magnolia, 1023 puntos y 497 rebotes en 24 partidos, 42,6 puntos por partido, y por vez pasa la barrera de los 20 rebotes de media. En el 88, para San Miguel Beer, 1693 puntos y 819 rebotes en 45 partidos, 35,3 puntos y 17,2 rebotes. Y en el 90, para San Miguel Beer, 686 puntos y 686 puntos y 419 rebotes a razón de 32,7 puntos y 20 rebotes por partido. Un partido para San Miguel Beer con 15 puntos y 7 rebotes en el 96, y un partido para Pop Cola en el 98 con 10 puntos y 16 rebotes. O sea que en total tuvo, en 282 partidos, 11.329 puntos, 40,2 de media, y 5.340 rebotes, 18,9 de media. Es el máximo goleador extranjero no naturalizado que tuvo la historia de la Liga Filipina. Después yo me acuerdo que habían jugadores como, por ejemplo, Carlos Briggs, que llegó a promediar 62,1 puntos de media, e incluso llegó a anotar 105 puntos en un único partido. La Liga Filipina tiene como característica que, además de tener tres campeones por año, con las excepciones del año 81, que se disputaron los Juegos Asiáticos, y desde la 2004-2005 hasta la 2009-2010, que jugaron dos conferencias, el resto jugaron tres. Cada una de ellas tiene su liga regular, todos contra todos en zona única a un partido, o sea, a una rueda, dos contra todos en zona única a una rueda, y cada uno tiene su playoff y su campeón. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante cómo es esto de la Liga Filipina. Los jugadores a nivel selección nacional, la gran mayoría provienen de la Liga Filipina y la verdad que no tienen tanto nivel, y de hecho por algo se ha demostrado tanto en este partido que sea del que comentábamos en el primer bloque, esta impresionante pelea, como así también en el Mundial de China 2019, que terminaron en el 32º y último lugar. En fin, que no se vaya, que ya estamos en la mitad del programa. No se vayan, que se viene la perlita de la NBA. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Tercer cuarto del programa. Vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA. Quien cumplió 32 años el 21 de julio, DeAndre Jordan. 875 partidos jugados, 8.301 puntos, 9.5 por partido, 9.451 rebotes, 10.8 rebotes por partido, 66.9% de tiro de campo, 47.4% de tiros libres. DeAndre Jordan tiene 3 temporadas que califican, con las cuales él anotó al menos 70% de tiro de campo. Todos los otros jugadores en la historia de la NBA han tenido tan solo 2 temporadas combinados. De hecho, pasó The Outro Journal récord de Will Chamberlain, que tenía 72,7% de tiro de campo con 73,9%. Quien cumplió 24 años, Ben Simmons, el australiano, hijo de Dave Simmons, leyenda de la NBA australiana. Ben Simmons, 214 partidos jugados, 3.517 puntos, 16,4 por partido, 8,3 rebotes por partido, 8 asistencias por partido, 56,1% de tiro de campo, 59,4% de tiro libre, dos veces All-Star 2019-2020 y Rookie of the Year 2018. Un 20 de julio, ¿quién cumplió 45 años? Ray Allen, máximo triplista de la historia de la NBA, 1.300 partidos jugados, 24.505 puntos, 18,9 por partido, 5.272 rebotes, 4,1 por partido, 4.361 asistencias, 3,4 por partido, 45,2% de tiro de campo, 2.973 triples, máximo triplista, con 40% de efectividad, 89,4% de tiros libres, 10 veces All-Star, de 2000 a 2002, de 2004 a 2009 y 2011, y 2 veces campeón de la NBA 2008 con Boston Celtics y 2013. LeBron James ha sido el líder de su equipo en puntos, rebotes y asistencias en 138 partidos de liga regular en su carrera. 7 más que Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird combinados. En playoff, James lo hizo 48 veces, 23 más que Jordan, Johnson y Bird combinados. Quien cumplió 66 años es la leyenda de Phoenix Suns, Alvin Adams. 988 partidos jugados, 13.910 puntos, 14,1 por partido, 6.937 rebotes, 7 rebotes por partido, 4.012 asistencias, 4,1 asistencias por partido, es decir, un gran asistidor para ser interno, 808 tapones, 0,8 por partido, 49,8% de tiro de campo, 78,8% de tiros libres, una vez All-Star en el año 76 y una vez Rookie of the Year en el 76. Adams es el líder de todos los tiempos de Phoenix en partidos jugados, minutos, rebotes y robos. Segundo en tiro de campo convertido, en tiro de campo intentado y puntos. Tercero en asistencias, cuarto en tiros libres intentados y tapones, y quinto en tiros libres convertidos. Quien cumplió 35 años el 19 de julio, quien cumplió 35 años el 19 de julio, LaMarcus Aldridge, también está de cumpleaños. 1.003 partidos jugados, 19.599 puntos, 19,5 por partido, 8.360 rebotes, 8,3 por partido, 2 asistencias por partido, 49,1% de tiro de campo, 31,2% de triple, 81,1% de tiro libre, 7 veces All-Star, de 2012 a 2016, 2018, 2019. 19 de julio de 2001, New Jersey Nets oficialmente adquirían al base All-Star Jason Kidd de Phoenix Suns. Jason Kidd, exacto, New Jersey, el 19 de julio de 2001, Jason Kidd era adquirido desde Phoenix, era adquirido por New Jersey. En un poquito más de 6 temporadas con New Jersey, Jason Kidd promedió 14,6 puntos, 7,2 rebotes y 9,1 asistencias. Fue 5 veces selección All-Star y lideró a los Nets a los únicos en las únicas 2 apariciones en las finales de la NBA en la historia del equipo. Un 19 de junio de 1996, los Lakers firmaban al agente libre Shaquille O'Neal por un contrato de 7 años y 120 millones de dólares. En 8 temporadas en Los Ángeles, O'Neal promedió 27 puntos, 11,8 rebotes y 3,1 asistencias en temporada regular, 27,7 puntos, 13,4 rebotes y 3 asistencias en playoff, ganó 3 títulos de la NBA y fue nombrado MVP de las finales 3 veces. Un 18 de julio, bueno, ¿quién cumplió 49 años? Penny Hardaway, la estrella, casualmente compañero de Shaquille en Orlando Magic. 704 partidos jugados en su carrera, 10.684 puntos, 15,2 por partido, 4,5 rebotes por partido, 3.525 asistencias, 5 asistencias por partido, 45,8% de tiro de campo, 31,6% de triple, no era un gran tirador, poco más de 500 triples en su carrera, 77,4% de tiros libres y 4 veces All-Star desde el 95 al 98 de forma consecutiva. Un 18 de julio de 2018, Toronto Raptors adquiría a Kawhi Leonard de los San Antonio Spurs. En su única temporada en Toronto, Leonard promedió 26,6 puntos, 7,3 rebotes y 3,3 asistencias en temporada regular, 30,5 puntos, 9,1 rebotes y 3,9 asistencias en playoff, y fue nombrado MVP de las finales, así como los Raptors ganaron su primer título de la NBA. Quien cumplió 23 años el 17 de julio, Bam Adebayo, 216 partidos jugados, 10,5 puntos por partido, 7,7 rebotes por partido, 2,9 asistencias por partido, 55,8% de tiro de campo, 71,1% de tiros libres y una vez All-Star 2020. Quien cumplió 88 años es la leyenda de los Pacers, Bobby Slick Leonard. Como jugador tuvo una carrera discreta con 426 partidos jugados, 9,9 puntos, 2,9 rebotes, 3,3 asistencias, es decir, poco más de 4.000 puntos en 400 partidos. 34,9% de tiro de campo y 74,5% de tiro libre. Pero Slick Leonard tuvo una legendaria carrera como coach. Como coach tuvo 573 victorias, 573 victorias, 534 derrotas para 51,8% de efectividad. 573 victorias, 534 derrotas. 51,8% de efectividad. Una vez All-Star como técnico en la ABA en el año 70 y 3 títulos de la ABA en el 70, en el 72 y en el 73. 15 de julio, bueno, ¿quién cumplió 30 años? Damian Lillard, la máquina de anotar triples, 607 partidos jugados, 14.536 puntos, 24 puntos por partido, 2.539 rebotes, 4,2 rebotes por partido, 3.932 asistencias, 6,5 por partido, 43,6% de tiro de campo, 1.732 triples para 37,1 de efectividad, 88,9% de tiro libre. 5 veces All-Star, 2014, 2015 y de 2018, 2019, 2020 y Rookie of the Year de 2013, leyenda de Portland Trail Blazers. Y por último, un 15 de julio de 2004, Steve Nash oficialmente firmaba un contrato de 6 años y 66 millones de dólares con los Phoenix Suns, abandonando los Mavericks después de 6 temporadas. En su segunda etapa con Phoenix, Nash promedió 16,3 puntos y 10,3 asistencias por partido, con promedio de 51% de tiro de campo, 44% de triple y 91% de tiro libre. Ganó títulos de MVP consecutivos en las temporadas 2004-2005 y 2005-2006. Bien, hasta acá las perlitas de NBA. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
empezamos con el último cuarto del programa. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una de las brillantes historias que nos cuenta Oscar Villares. Síganlo en su cuenta de Twitter, @0308Oscar. Y él nos habla en este caso acerca precisamente de uno de los que cumplieron años en esta semana, más concretamente de Ray Allen, del máximo triplista de la historia de la NBA. Y vamos a celebrar el cumpleaños número 45 de Ray Allen recordando un pasaje de su adolescencia. Ray Allen derribando el complejo de Edipo. En psicología, el complejo de Edipo es el complejo por el que una persona, especialmente durante su niñez, manifiesta un evidente sentimiento de amor hacia el progenitor del sexo contrario y un sentimiento de rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo. El complejo de Edipo puntualmente es cuando se aplica al hombre por el que manifiesta amor por su madre y rivalidad hacia su padre. Ray Allen tenía 13 años cuando pegó un estirón. Era el verano de 1988. Era más alto que la mayoría de chicos de su edad. Aquel detalle fue muy importante en su desarrollo como jugador. Su padre trabajaba en la base de Shadow Air Force. Los fines de semana se organizaban partidos amistosos, solo para personal que trabajaba en la base. Había un tablón en el que los jugadores se iban apuntando con sus respectivos equipos. Los partidos comenzaban a las 9:30 de la mañana. Eran a 11 puntos. El equipo ganador permanecía y el perdedor debía volver a apuntarse en el tablón, es decir, ganador queda en cancha. El padre de Allen solía llevarle con él. Ray, por su aspecto, pasaba por un chico mayor de lo que realmente era. En aquellos partidos jugaban hombres pasados la treintena, veinteañeros, y algunos menos que rondaban entre los 16 y 18 años. La mayoría de ellos habían visto cortada su trayectoria como jugadores por pecados de juventud, tales como, por ejemplo, delitos leves, alcohol, paternidades prematuras, etc. Por esa misma razón, Ray Allen se juró a sí mismo que no se vería en esa situación cuando tuviera 20 años o más, lamentándose por errores de su juventud. El padre de Allen no era el típico padre que jugaba con su hijo al básquet, ni siquiera los fines de semana. Allen ni siquiera tenía recuerdo de su padre y él juntos cuando eran chicos, jugando o haciendo otras actividades. El padre de Allen se iba a trabajar, llegaba a casa, cenaba y se acostaba para volver a trabajar al día siguiente. Por eso, Allen se sintió lleno de felicidad cuando su padre decidió llevarle a aquellos partidos amistosos. Formaba un equipo con su hermano. Walter Allen solo tenía una norma. A las 9 en punto ponía en marcha su vieja Transman y se dirigía a la base para apuntarse en el tablón. Si a las 9 en punto Ray no estaba montado en el vehículo, se iría sin él. Ni siquiera le despertaría. No fueron pocas las ocasiones en las que Allen escuchaba el ruido del motor de la furgoneta de su padre arrancando. Mientras el motor se calentaba, Ray se vestiría todo lo rápido que le fuera posible y cogería una pieza de fruta para tomar por el camino como desayuno. Así habría sido siempre su vida. Detrás de su padre, cambiando de domicilio, de destino en destino. Walter Allen quería llegar entre los primeros para asegurarse un partido a primera hora de la mañana. Según iban pasando los minutos, el tablón se iba llenando de equipos. 15 minutos tarde podía suponer la diferencia entre jugar 2 horas antes o 2 horas después. Los partidos se jugaban en toda la cancha, equipos corriendo de un lado al otro. El que no corría casi siempre perdía. En ese ambiente, Ray tuvo que fajarse con hombres mayores que él, más desarrollados, y que de ninguna de las maneras estaban dispuestos a abandonar la pista, porque eso suponía volver al último lugar del tablón. Nadie te garantizaba que pudieras jugar otro partido. Poco a poco, Allen fue desarrollando muchas facetas de su juego en aquellos partidos. Serían su banco de pruebas. Hasta entonces, Allen nunca había podido hacer una volcada, pero el crecimiento que experimentó durante ese verano fue crucial para que superara ese obstáculo. Sin embargo, jamás había realizado uno en un partido, jamás había realizado un mate o una volcada en un partido. Los Allen, Walter y Walter Ray, padre e hijo, se hicieron populares en la base, ganaban bastantes partidos. Walter Allen era un gran tirador y Ray tuvo una muy buena genética. Una de esas mañanas en las que Ray se quedó dormido, Walter Allen puso en marcha su vehículo y salió sin esperar un segundo ni mirar hacia atrás. Ray Allen cogió una bicicleta y junto a un amigo se dirigieron a la base. Al llegar tuvieron que apuntarse para jugar y esperar su turno. El tiempo iba pasando y Ray Allen y su amigo mataban las horas tirando a canasta en un gimnasio contiguo o haciendo pesas. Por fin llegó la hora de jugar de Ray Allen y su amigo. Formaron un equipo junto a otros tres jugadores asiduos a la cancha. Durante el partido, en una de las tantas rápidas transiciones, Ray Allen estaba corriendo por una de las calles laterales cuando recibió un pase. Allen encaró la canasta sin poder detener la carrera y saltó para depositar la pelota dentro del aro. Lo único que se oponía entre Ray y su objetivo era su padre Walter, quien sin ningún miramiento saltó para detenerlo. De repente, Ray no tenía delante a su padre. Era un rival más que se hallaba en su camino. Sin ningún resquicio para la duda, Allen destrozó el aro por sobre su rival. Aquel fue el día en el que Allen derribó varias barreras, la de sus propias capacidades, la del sentimiento de inferioridad y la de los límites de su ambición. En fin, que con esta emocionante historia de Oscar Villares, @0308Oscar, llegamos al final del programa. Recuerden seguirnos, recuerden seguirme en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros es la cuenta de Twitter del programa, www.worldhoopstats.com, que es la base de datos de estadísticas, que por cierto, se van a venir importantes modificaciones a la página de World Hoopstats de aquí a las próximas semanas, que estén atentos. www.worldhoopstats.com, dijimos, la base de datos de estadísticas, el repositorio la grilla de programas de uno contra uno web, web radio, y el repositorio de programas, el repositorio alternativo en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.